Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts, Luis, Walter y Francisco.
Buenos días, compañeros. Ya empezaron a subir los mercados otra vez. Ya somos felices de nuevo.
Oye, ya, todos somos felices, intro, menos Luis.
Esta intro salió así prístina, salió sin problemas. Yo creo que es la primera en muchas.
Sí. Algo estamos haciendo mal. Esas intros estaban quedando muy bien.
Es que alguien debería de grabarnos cuando estamos off, porque estamos hablando de tu nueva foto de perfil, Walter, tu nueva foto en Twitter, y pues sales muy bien en tu nueva foto, y además combina con los colores de Money Talks, cabrón.
Sí, claro, porque son blanco y negro. Sí, claro. pues igual ahí le pongo algo amarillo, igual combina, Luis, ¿y por qué te tienes que...?
Ponte un diente de oro.
Claro, ahora mismo terminando el jam voy por mi diente de oro y un tatuaje rojo.
Oigan, pero ya parece ser que ya vamos de salida, ¿no? Digo, se están cayendo todos los indicadores en la economía real. Hoy estaba viendo, salió el indicador de manufacturas de la FIL, de la FED de la FILE muy abajo. La gente está dejando de pagar sus facturas de teléfono celular y de cable. Pero pues ya como los mercados se adelantan y esta semana ya los mercados están subiendo, pues quiere decir que ya vamos de salida de la crisis. Entonces, pues, buen fin de semana para todos, ¿no?
Exacto. Otra prueba más de que el mercado no es la economía, ¿no?
O es, pero con,
adelantado,
con meses de adelanto.
Pues sí. Pues, ¿cómo ven? O sea, la verdad es que los reportes han salido bien. Digo,
mixtos,
todavía no
mixtos,
reportan.
Mixtos.
Ah, bien. O sea, no tan mal es el nuevo rompiéndola, güey.
Sí, exacto. No colapsando. Ya es. No, pero lo que sí es deprimente es o sea, lo que estoy viendo de los trimestrales es que hay muchas empresas que ya no están dando guidance. O sea, ya se les está haciendo costumbre ya no dar guidance a las empresas. Y lo peor aún es que se les está haciendo costumbre a los analistas no penalizar a las empresas que no dan guidance.
Que de por pues sí son pocas, ¿no? Las que dan guidance.
Pero pues es que ahorita, ¿qué guidance vas a dar? Yo creo que no tienen la más mínima idea de lo que va a pasar, güey.
Pues sí, nos la hemos pasado diciendo que los modelos están rotos y que los pronosticadores son, pues tienen el mismo valor que una silla en una oficina que nadie usa. Pues sí, estoy de acuerdo con Luis. O sea, ¿qué guidance van a dar? Sí, ya, sí. O sea, si Powell dice, cada vez entendemos más que no entendemos a la inflación. O sea, ¿qué les Exacto. queda a los pobres CEOs?
Exacto, claro. Si ni el mismo Banco Central entiende cómo viene la inflación. Pues, está cañón.
No, y de ahí se van a agarrar todos, ¿no? Es que como Powell no sabe y él es el chairman de la Fed, pues yo tampoco sé y entonces, pues ni modo, nadie sabe nada y ya.
Ah, oigan, pero ¿saben quién sí sabe? ¿Saben quién sí sabe y sabe mucho? La familia Pelosi.
Ah, sí.
Que casualmente el esposo de Nancy Pelosi, justamente... Unas semanas antes de que presentara pues una ley para brindar subsidios a la industria de chips que pues quieren hacer onshoring, o sea, se quieren traer la producción a Estados Unidos, quieren que sea doméstica. Casualmente, unos días antes de que esta ley fuera presentada, pues su esposo me parece que compró opciones de Nvidia, ¿no? Con
de
lo que
Nvidia,
ganaron, sí. con lo que ganaron más de lo que ganan al año los dos, ¿no? En un trade,
ajá.
Pelosi Capital Management, güey.
Sí. A ver, o sea, sí. ¿Con quién invertirás tu dinero? ¿Con Soros? ¿Con Buffett o con Pelosi Capital Management?
No, pues obvio, con Pelosi Capital. Pelosi, güey. Sí, sí. El poder del inside information, güey.
Con Pelosi Capital Management. Sí, pues pero sí. Lo puedes hacer. O sea, hay páginas, o sea, los congresistas gringos deben de declarar sus trades.
¿Pero con cuánto lag?
No queda claro. Ese es el tema. Y ahí hay congresistas que lo declaran al día siguiente y hay congresistas que lo declaran 7 meses después.
Es que justo es el tema, ¿no? O sea, ya...
Pero Pelosi, curiosamente, como ella es transparente, lo declara luego, luego. Entonces,
Bueno, su esposo, ¿no? Su esposo es el que maneja la cuenta.
Sí, su esposo es el que maneja la cuenta, pero ella lo declara en la página del Congreso. Y entonces, ahí, o sea, y aunque, o sea... Aunque ponle que declare con una semana de rezago Pelosi, igual al ser información confidencial, o sea, pues tener ya la información de Pelosi, pues ya te ayuda, o sea.
Había una cuenta en Twitter que se llamaba Pelosi Tracker, que creo que los empleados woke de Twitter la tiraron varias veces, pero sí te iba informando de los últimos feelings de. O sea, los últimos informes que presenta Pelosi sobre sus posiciones de activos financieros.
Hay una página, Capital Trades.
Ah, okay.
Hay una página en la que traquea a todos los miembros del Congreso. Porque, digo, los congresos tienen que... los congresistas tienen que meter con un rezago que no es claro y que cada quien hace lo que se le pega la gana. Pero todos los congresistas tienen que declarar sus movimientos en activos financieros. Y Capital Trades, hace un web scrapping y pues te dice, no, pues el día de ayer Pelosi anunció que compró tantas acciones de Nvidia. Entonces, al seguir a Capital Trades, pues tienes ahí ya no nada más a Pelosi, sino a los 638 congresistas de Estados Unidos.
Que seguro, o sea, yo si fuera un congresista, pues yo le copio a Pelosi, o sea, sin dudarlo.
Ese era buen análisis, o sea, dentro de Capital Trades, luego cuáles le siguen a Pelosi la...
Pero y el mismo Capital Trade no te da como rendimientos mensuales y eso de sus trades. Digo, estaría bien hacer como una especie de cartera para ver realmente quién es el bueno.
Sí. Capital Trade nada más, o sea, creo que está hasta automatizado igual y yo creo que ya ni hay humanos.
Sí, claro, sí, claro.
Pero, o sea, seguramente alguien ha de haber hecho el paper de cuál es el IRR de Nancy Pelosi, de todos los congresistas, y quién es el bueno y quién es el malo, pero no, ahí nada más puedes ver en tiempo semirreal, o sea, en cuanto el congreso hace pública la información que el congresista declaró, Capital Trades hace el web scrapping, y pues ahí ya tú ves qué compró quién. O sea, obviamente la mejor salida, pues, es ser inside trading absoluto y estar sentados en los comités. La segunda mejor solución es Capital Trades.
Pero está cañón. O sea, ¿en qué momento? O sea, estamos regresando así a los ochentas, cabrón, ¿no? En donde el inside trading era así como pan de todos los días. O sea, ¿en qué momento se normalizó? Ya suena woke, güey. Pero bueno. ¿En qué momento se normalizó el inside trading, güey?
Pues es que nunca es hasta ahorita que lo... O sea, esa regla ha estado siempre. O sea, los congresistas pueden hacer lo que se les pegue la gana. Más bien es como... No es que se haya normalizado, es que es lo que quedó de las reformas financieras. O sea, el Congreso de Estados Unidos reformó todo el corporate governance de todo el mundo, menos el de ellos mismos. convenientemente.
O sea, pero también... La queja que tienen, pues justo los anti-wokes, no te vayas a ofender, Luis, es que no se, o sea, no se le da cobertura mediática a todo lo que ha hecho Nancy Pelosi, porque, o sea, no es la primera vez que lo hace, o sea, también no. con legislación que iba a afectar a Facebook o a varias de las FANGs. Pues también se compraron sus opciones, también hicieron pues varios miles de cientos de miles de dólares, no sé si millones, pero o sea, sí han hecho muchísima lana ella y su esposo. Uh-huh. Que creo que ella dijo, no, pues es coincidencia que mi esposo tenga opciones de Facebook justo antes de que...
De que vaya a votar una ley. Qué impresión, ¿no? Y además, o sea, lo impresionante de Pelosi es que lleve, pues, o sea, es congresista desde hace 30 años, 40 años, una cosa así, ¿no?
O sea, sí, pero creo que sí le ha pegado esto, o sea, y creo que ya, o sea, creo que ya ahora sí ya se le acabó, ¿no? Porque aunque no ha tenido tanta cobertura mediática, pues finalmente, pues sí, pues sí se ha filtrado en redes, ¿no? Sí.
Oye, es meme, o sea, ya es un meme. El tema es que el tema es que, pues, cómo reformas a la persona encargada de las reformas que no se quiere reformar a sí mismo. O sea, yo creo que si hicieras una encuesta, y de hecho seguramente la hay, de algo en lo que coincidan todos los gringos, es que no debería de haber inside trading de los congresistas. O sea, es evidente, yo creo que es algo en lo que todos los gringos...
El who watched the watchmen.
Exacto, todos los gringos estarían de acuerdo, menos los 638 congresistas, porque pues como eso sí les pega a ellos, pues no van a querer.
Sí, claro. ¿De dónde es Pelosi? O sea, de...
California.
¿De California? No, es que estaba en California, güey.
Híjole. Hicimos muy anti-woke hoy. ¿Qué les hicieron? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué?
No, que es que California sí es un caso así... O sea, el hecho de que ya haya... No sé si sea legislación o si sea... No, según yo sí es una ley en donde... Pues, o sea, tú puedes entrar a robar a una tienda y si lo que robaste no suma más de $120, no hay bronca. O sea, te lo puedes llevar y son al día, $120 al día.
Entonces, o sea, tú te puedes dedicar a eso, puedes vivir de eso.
Sí, pues eso es lo que hacen los homeless, güey. O sea, entran al 7-Eleven pues, a desayunar, a comer y a cenar y pues, no superan los 120, dólares.
Pues está, ¿quién dijo que entonces, no tenían programas de seguridad social, güey?
No, dale. Bueno, no, y hay gente que va a California y por el simple hecho de decir que es homeless... Les dan creo que $700 al mes, nada más así por decir, ay, ven, no tengo casa. Ah, pues ahí te van $700. Pues, güey, y no haces nada en todo el día, ¿sabes? O sea, es un buen business.
La otra es, o sea, otra que yo oí que la gente está haciendo es entrar a los McDonald's y decir Uber y les dan algo de comer. Y se lo llevan. Toma.
Oye, pero esa es buena táctica, ¿no?
Esa es la mejor y yo creo que me voy a comprar una chamarra de Uber.
Sí, una chamarra, bueno, aquí en Ciudad de México, pues te puedes comprar una chamarra naranja, Rappi.
Exacto, sí, te dan comida gratis, por decir Rappi, te van a dar comida gratis, güey.
Oye, o sea, te vas a Loma Linda, digo, no creo que mucha gente pida, pero, o sea...
Sí. No creo que Loma Linda, güey, así el Puyol. Vengo por mi menú de degustación de 16 tiempos.
Son tiempos de pandemia, o sea... Sí. O sea, el Hunan y varios, pues sí te mandaban delivery, güey.
¿Ah, sí?
Sí, bueno.
Pues por la pandemia, no sé cómo, si sigan o no.
Oye, hablando del Hunan, yo siempre he querido hacer, y a ver si alguien me apoya, no sé si ustedes o el público.
¿Ir a comer pato? Sí, claro.
Ir a comer gratis.
No, el tour gastronómico de la corrupción. Que es en todos los restaurantes en los que hay evidencia de que ha habido algo turbio en la Ciudad de México, el Hunan, la Loya, todos esos, hacer un tour gastronómico, ¿no? Y llevar a la gente, llevar turistas, y
Sí es.
Oye, pero solo es gastronómico.
Pues empezando con lo gastronómico, ¿no? Pues digo, o sea, es como...
No, es que yo sí quería tomar un tour que no sé si todavía sigue, que se llama el Corruptour.
Ajá, ese lo hizo la Cuarta Transformación. Ajá,
y así, que te llevan a la Estela de Luz. Y miren, aquí se gastaron...
Sí,
En la suavicrema, costó no sé cuántos millones de dólares.
Pero es gastronómico. O sea,
Si es un tema que además le gusta a la gente. ¿Cómo se llama? No sé si sea Hunan, no me acuerdo. El que está en Arts, en donde en donde un se echaron a un este.
Ah, no sé si era... se echaron al israelí, que hubo,
exacto,
con metralletas, exacto, y que dejaron, ah, las, sí, metralletas, sí, tiradas. Ajá, exacto. Sí.
No, o sea, te da
y ya
chance,
se volvió el lugar de culto.
No, y te dan chance de sentarte en la mesa en donde sucedió, y es así, y es plática de
los meseros, wey, llegan con con armas de plástico.
Exacto.
Te venden los casquillos de las, sí, balas, es, que deberían de ser evidencia mesa, en el está, juicio.
Sí, 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 eso sí es todo un tema. Sí, es, sí, toda una subcultura.
Sí, órale, sí, sí, órale. Sí. No, pues yo, o sea, yo sí fui a la ópera, al bar La Ópera en el centro, a ver el supuesto disparo
de Pancho, ajá, Villa, ajá.
Ajá, que es una mamada, la neta. O sea, parece más como una filtración de humedad o algo que taparon ahí. Pero pues ya ir a, híjole, ya sucesos pues más
más recientes. Es el sesgo de lo reciente, güey. Pero sí, no, o sea, yo creo que sería una buena idea. O sea, vas al Hunan, vas a la Loya, digo, no sé cuál los otros haya por ahí, pero seguramente habrá, pues es nada más al Sanborns, que está en Casa de los Azulejos. O sea, empiezas ahí el desayuno y luego vas subiendo. Yo creo que tiene mucho éxito, cabrón.
¿Por qué? ¿Qué pasó en la Casa de los Azulejos?
No, pues nada, pero está en el Zócalo, cerca del ABM.
Ah.
Cerca, sí, pues sí. Seguro ha pasado algo y no,
seguro,
nos hemos enterado.
Seguro ha pasado algo.
No, seguramente sí.
ese es el tour del... Ese es el atractivo del Sanborns en la Casa de los Azulejos, que está estratégicamente ubicado, pero nunca ha salido nada de lo que ha pasado ahí, cabrón.
Exacto. Está bonito, sí, exacto. Está muy bonito.
Sí, vayan.
Que ahí hay
temprana.
Que ahí hay una anécdota. En el callejón que está, pues sí, entre, no sé qué sea, pero que está entre, está el eje central, está un edificio, está un callejón y está el Sanborns, ¿no? Entonces en ese callejón dicen que alguna vez, en la época virreinal, como que dos carruajes se toparon de frente, y los personajes que iban en los carruajes, pues eran así, o sea, como que tenían el mismo
rango
dentro de la sociedad, hispano, bueno,
colonial,
novo hispana, exacto. Ajá. Entonces, que estuvieron parados uno frente al otro un par de días, porque, o sea, el primero que se echara para atrás iba a bajar su rango, ¿no? Entonces, hasta que llegó así el virrey a decirles, a ver, a las tres empiezan a dar un paso para atrás, una, dos, tres, y un paso para atrás, hasta que, bueno, salieron, ¿no? Pero bueno, eso
es... O sea, y no hubo un mala copa así de... ¡Ah, no! ¡Caíste, idiota!
No, ya llega el virrey, güey, o sea, ya.
Entonces, que sí, que literal estuvieron 2 días ahí diciendo, ¿no? Yo no me muevo primero porque si no sería bajarme de posición social, ¿no?
Y hablando de la época novohispana, recomendación doble, lean la biografía de Sor Juana, de Octavio Paz. Es un librazo, es realmente un librazo, las trampas de la fe, es un muy buen libro que habla sobre la... O sea, gracias a ese libro, Sor Juana está en los billetes de 200 pesos. Sí, o sea,
además, te estás adelantando las recomendaciones, Paco.
Pues no estamos hablando de nada serio hoy, creo que es la grabación en la que menos hemos hablado de los mercados, o sea, no hemos dicho nada. Y si alguien está en Filadelfia, o sea, además el genio de Paz es que fuera de sus sonetos, Sor Juana dejó 3 papeles escritos, y en base a esos 3 papeles escritos y a puro contexto, Octavio Paz se aventó ese libro de 700 páginas, que es realmente maravilloso, entonces lean eso. Y la otra es...
¿Qué tanto esas 700 páginas son ficción histórica, güey?
No, nada. Es un ensayo y una biografía verídica. O sea, no es ficción. Es un estudio académico. Que Paz lo hizo en base, pues, a fuentes secundarias o fuentes primarias de la época, pero el centro son los tres papeles escritos que dejó Sor Juana, además de sus sonetos. Es un librazo, o sea, es un librazo. Quedan, hay solo tres retratos de Sor Juana en el mundo, o sea, se le hicieron solo tres. Uno está en una colección privada, que nadie sabe quién es, o que si sabe, se sabe, pues es su colección privada y no la presta a nadie. El segundo está en Palacio Nacional, en la Casa del Presidente, y el tercero está en el Museo de Filadelfia. Entonces, si alguien está en Filadelfia o va a Filadelfia, además de ir a las escaleras de Rocky, vayan al Museo de Filadelfia para ver el retrato, probablemente el único retrato de Sor Juana que realmente sea accesible al público.
Vale. Bueno, antes Palacio Nacional era accesible al público, güey.
Sí, antes pero el retrato de Sor Juana no se podía ver. El retrato de Sor Juana está en las... No, está en las oficinas de lo que... Ahorita no tengo idea de cómo está organizado Palacio, pero está en las oficinas de lo que era el secretario de Hacienda. Y ahorita, pues, ha de ser cuarto de la televisión, pero...
el cuarto de la tele.
Pero no, vayan a Filadelfia, recomendación mamadora, salió temprano hoy, a ver el retrato de Sor Juana.
Pues muy bien. Pero a ver, de mercados, dado que no hemos hablado nada de mercados, hoy salió el dato de inflación de México, ¿no? Salió en 8.16, el anterior estaba en 7.99, se esperaba en 8.10. No, o sea,
seguimos
no
mejor que Estados Unidos.
No tiene fin. Sí, bueno.
No digas eso, que vamos a acabar saliendo en una mañanera, güey, por el subsidio de la gasolina, güey. Nos van a mandar cabezas de cerdo a nuestras casas. Es que el pinche subsidio de la gasolina. Y ustedes están a favor del matar a la naturaleza. Pero es eso lo que, o sea, es eso lo que hace que estemos menos mal que Estados Unidos, el subsidio de la gasolina, la neta.
Sí, si no ya estaríamos en doble dígito, ¿no?
Sí, yo creo que sí. ¿Han hecho estudios de
pues a ver, sea, Hacienda sacó uno hace un mes, dos meses, uh-huh, en donde sí nos ponía en 10 y cacho, ¿no? Que el subsidio a la gasolina le va bajado como 2.5 a la inflación.
Órale.
Entonces, pues, o sea, con datos de Hacienda, pues sí. Pero sí tiene lógica, ¿no? O sea, ha subido, sí, la gasolina llegó casi a $5 el galón. Si hubiéramos en Estados Unidos, si hubiéramos visto eso aquí en México, pues no, o sea, no te la acabas.
$100 el galón, $25 el litro.
Sí, bueno, o sea, a ver, el tema es que pues venían de mucho más abajo, ¿no? El tema es el
delta.
El cambio. Ajá.
Sí.
Pero sí se ha visto ya, bueno, cada vez salen más imágenes de gente en las calles, cabrón, ¿no? No en México, pero sí a nivel global, ¿no? Tienes Ecuador, varios países de África,
Argentina. O sea,
ya la gente ya empieza a estar molesta por los precios, por los precios que se están viendo, ¿no?
Sí. Sí.
Y en ese tenor, Zimbabue. A ver, Zimbabue tuvo su tema inflacionario, ¿no? En 2008-2009. Sí. Ahorita, en el año pasado, ¿no? Que todavía no era tan inflacionario, pero el año pasado llegaron a tener inflaciones de 800%, ¿no? Bajaron y ahorita traen inflaciones como de 120, pero justo ayer o antier el del Banco Central, el cuate del Banco Central, anunció que va a empezar a poner en circulación monedas de oro para bajar la inflación. Entonces, vamos a ver si en esta ocasión no vemos inflaciones tan altas. Que también en ese tenor en la semana salió, yo no sabía, o sea, yo me había quedado en el billete de 1,000,000,000,000,000 dólares de Zimbabue, ¿no? Que tiene como 16 ceros. Sí, pero sí. Hay un billete que imprimió el Banco Central. Que lo venden por ahí en Mercado Libre o en eBay, ¿no? Que literal ya, o sea, ya no le ponen ceros, ya nada más le ponen 10 a la 63. O sea, el billete dice 10 a la 63.
Tus billetes con notación científica.
Exacto.
Muy bien.
Y es así como un quivintillón, tiene un nombre, ¿no? No,
o sea, hay más átomos en el universo que, exacto, ceros en la moneda, exacto, de Zimbabue, güey.
Que 10 a la 63. Y lo que siempre me he preguntado, güey, porque además en ese billete sale la cara de un vato. O sea, en, o sea, ¿qué vato le gustaría tener su cara en un billete de 10 a la 63 diciendo, ay, mira la inflación, y el vato que está ahí soy yo? Qué orgulloso. No, no, o sea, no entiendo quién en su sano juicio querría figurar en el billete de 10 a la 63, güey.
O sea, pero pues seguro es alguien muerto, ¿no? Que no le pidieron permiso.
Pues se veía bastante vivo. Bueno, no sé. No,
no, sé. No van a ponerlo momificado, güey. O sea, Sor Juana se ve viva en el billete de 200, güey. No mames.
No, no, no. Pero bueno, Sor Juana se ve con o sea, está ataviada de
la época. Sí,
antigua,
sí, sí,
de la época, ¿no? No, este güey se veía, pues casi casi le ponen un Apple Watch, güey.
Traje, corbata, claramente iba saliendo del Banco Central cuando, exacto, le tomaron la foto del.
Sí, entonces sí me preguntaba, o sea, ¿quién en su sano juicio se pone en un billete de 10 a la 63? Pero bueno,
bueno, al menos hoy es que no eres el del billete del 10 a la 65, güey. siempre tienes el incentivo, o sea, ahí no quieres ser el del 10 a la 100, güey, o sea.
Sí, bueno, pero bueno, el punto es quién diablos, más bien el punto es, ese no salió a la luz, ¿no? Sin embargo, se imprimieron varias series y la fregada y no salió a la luz, y ahorita ya están tomando cartas en el asunto, poniendo
monedas de oro.
Sí, monedas, güey, de oro en circulación. Vamos a ver si les funciona.
No mames.
No, bueno, pues es que. O sea, en un país donde la buena noticia es que la inflación bajó al 120%, pues. Está cañón, ¿no? Ahí te dice todo.
Sí, 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 sí.
O sea, ¿somos felices y no lo sabemos?
Sí. Es muy triste.
La neta es que sí, ¿no? O sea, a ver, regresando a los 80, donde la inflación en México estaba 40% al mes.
Pues la neta comparándote es que, con el barrio, o sea, comparándote con Argentina, comparándote con Chile, comparándote con otros países, o sea, históricamente y comparándote con el barrio, pues.
Hasta el barrio rico, ¿no? O sea, hasta Estados Unidos.
Sí, 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 sí. La verdad es que no estamos tan mal, y a nivel histórico menos. El problema es que son dos generaciones que no ha visto inflación, ¿no? Que en el momento en que ve un poquito de inflación, pues se asusta, ¿no? Y se molesta de que el súper antes pagaban 1,000 pesos a la quincena o al mes de súper y ahora pagan 1,200, entonces pues ya, no, o sea, ya no está padre, ¿no?
Sí, mira, puedes agregar otra frase al cuadro de tu casa, Paco, así, los millennials destruyen la inflación, no, no, no sé, algo así.
Destruyen el poder adquisitivo.
Sí, sí, sí.
Y ahí te das cuenta, bueno, de la suerte y del instinto político del presidente. O sea, porque...
Sí,
o sea,
pues sí, pues sí.
Yo estoy en contra del subsidio de la gasolina antes de que empiecen a atacar. Yo creo que, o sea, yo creo que la gasolina debería costar 5 veces más de lo que cuesta y eso induce a la innovación y tecnología y transporte. Yo estoy en contra de ese favor tecnocrático. Habiendo dicho eso, pues el genio político es del subsidio es que pues no se lo... No tiene gente en las calles y no tiene descontrol social y, o sea, ¿y quién va a protestar por el argumento tecnocrático y por la contaminación en el aire? Nadie protesta por eso. Entonces, yo creo, sí, que ahí...
Nadie va a protestar porque están acabando el presupuesto en subsidiar la gasolina, ¿no? En
subsidiar la gasolina, sí. Pero además es un ingreso miso, o sea, es un ingreso que nunca entra, o sea, es un subsidio que no, sí, es una erogación. Sí, sí, sí. O sea, es
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Es costo de oportunidad lo que se pierde.
Sí, claro.
Y en ese sentido, pues, yo creo que si sigue así, pues el electorado se lo va a reconocer.
Pues es que es atacar las variables más visibles, ¿no? O sea, el tipo de cambio, ¿no? Todo mundo pregunta por el tipo de cambio. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero todo mundo quiere saber cómo está el peso,
cómo está el dólar.
La gasolina, pues prácticamente cada dos esquinas volteas a ver los letreros de las gasolineras, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, es atacar lo más visible y pues es lo que la gente se da cuenta. La verdad es que son pocos los que comparan recibos del súper, ¿no? Y decir, oye, este pan antes contaba, no sé, 50 pesos, ahora cuesta 60. Eso no es tan visible como un letrero en la calle que te diga cómo está la gasolina.
O el otro que compara a la gente, pero pues también es uno, es la tortilla.
Sí, eso es también, eso, claro, eso también.
Que también, entonces, pues, o sea, sí, el estando en contra de la política económica en general. Porque siempre hay que aclarar, no, es que tú dijiste que qué bueno que subsidia. No, no, no estoy a favor.
Te van a sacar de contexto. De todas maneras, van a sacar. Si te quieren joder,
de todas maneras, no te preocupes, Paco.
O sea, hay que reconocer la astucia de tapar esas tres variables visibles: dólar, tortilla, gasolina.
O sea, si estás en riesgo de salir en una mañanera totalmente fuera de contexto.
Yo, o sea, me acuerdo cuando el peso estaba tradeando mejor que el franco suizo. No sé si se acuerdan, a mediados del año pasado, de hace 2 años, no me acuerdo, que tenía mejor delta que el franco suizo. Uh-huh. Y se lo comenté a un amigo ahí que trabajan en la cuarta transformación, y yo creo que fue lo más cerca que estuve de salir de una mañanera, pero pues yo creo que ahí se yo creo que ahí se cicló el presidente con algún odio terreno y pues ya no, se perdí la oportunidad.
Oigan, ¿y qué onda? ¿Ya vieron el tweet que mandé de unos tanques en China donde pues decían que estaban protegiendo los bancos chinos porque supuestamente declararon los ahorros como inversión? Entonces les dijeron, no, pues ahora que son inversión ya no los puedes retirar, ¡sorpresa!
Sí.
Es la mejor manera de acabar con una corrida bancaria, güey, poniendo un tanque enfrente del banco.
Se acabó el problema.
Exacto. Oiga, pero vengo a hacer un depósito. No, pum, cañonazo a la vez.
Sí. Lo que pasa luego con China es eso, o sea, como que, o sea, obviamente el idioma no ayuda, la distancia no ayuda, la propia cerrazón del país no ayuda, y de repente pues te llegan esos, ¿no? O sea, a menos que estés muy metido en China, de repente pues te sale eso, ¿no? Un tanque enfrente de un banco parando una corrida bancaria, espérate, pues ¿qué pasó? ¿Qué? O sea, y pues es parte de la, creo que lo comentamos en el jam pasado también, ¿no? De que crisis inmobiliaria, la gente está pidiendo que le regresen la lana que dio de down payment, y eso ha generado una espiral en la que ya van con corrida bancaria y ahora pues con tanques. Y pues esas cosas, siempre sabes cómo terminan, pero nunca sabes cómo acaban.
Sí, está cañón. Pero y además había gente alrededor de los tanques, no sé si esperando que se fueran los tanques para volver a hacer la fila del banco, ¿sabes? Entonces, o sea, la gente es insistente y quiere su dinero, güey. Entonces, si estaban esperando a que se fueran por algunos dumplings o algo.
Dumplings.
No se van a ir por tacos, güey. Entonces, para formarse otra vez en el banco y sacar su lana, cabrón.
Sí, pero qué, o sea, ¿ustedes qué creen que vaya a pasar con toda esta situación en China? ¿Creen que pues ya haya pasado lo peor o que pues todavía van a haber más social unrest, más deterioro económico? ¿Cuál es su visión sobre lo que pueda pasar en este gigante asiático totalitario? Digo, gigante asiático, nada más.
Se ve difícil, ¿no? O sea, sí tienen retos complicados. No sé, y no sé qué tanto estén ocultando. Pues China siempre ha sido la crítica, ¿no? Que oculta o maquilla cifras y la fregada. Pero no sé qué es este año, qué tanto mal lo estén haciendo, dado que Xi pues tiene su reelección programada para septiembre, octubre, noviembre de este año, ¿no? Entonces, no sé qué tanto además estén maquillando por eso, para que Xi pueda decir, ah, sí, pues vamos bien, ¿no? Ese discurso ya no los conocemos, pero vamos bien y relíjanme, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Y la otra es que los chinos, o sea, la forma, o sea, los chinos no entienden el capitalismo como los gringos, ¿no? Los gringos es, pues, que truene todo y luego vemos qué pasa y ahí luego vemos pérdidas y...
Destrucción creativa.
Los chinos no, los chinos es, a ver, es un desastre, vamos a crear un banco estatal que absorba los activos tóxicos, nos vamos a hacer güey y luego los vamos a reempaquetar. O sea, como que los chinos en las crisis pasadas que han tenido, como que intentan que el Estado lo arregle, no le avisan a nadie, y luego vuelve a tronar y la vuelven a aplicar, pero al parecer como que la bola sigue creciendo. Y la pregunta es qué tan, para mí la pregunta es qué tanto el Estado chino como institución puede hacer este truco de, pues ahora sí que de cajas chinas, de meter una crisis en una caja china del propio gobierno, intentar arreglarla como se pueda, y luego hasta que vuelva a tronar otra vez. O sea, por ejemplo, Evergrande, ¿no? Que el año pasado que tronó, que era, iba a ser el gran default y el momento Lehman chino y no sé qué. Pues a ver, para empezar, Evergrande ya lo absorbió, o sea, ahí sigue. El Estado, por lo que entiendo, asumió pérdidas de los bonistas privados y pues nunca, o sea, no es como Lehman, que sabemos quién le debe a quién o quién le terminó pagando a quién. O sea, hasta, o sea, nadie sabe nada. O sea, los chinos lo están arreglando en lo oscurito como pueden, y la pregunta es si, ¿qué tanto les va a seguir funcionando esa receta? Y yo la verdad ahí no tengo idea. O sea, es la segunda economía más grande del mundo. Sus recursos son materialmente infinitos, o sea, realmente infinitos, ¿no? La pregunta es si el problema es más grande que el infinito de sus recursos. Y yo la verdad no sé.
Sí, está. Sí, y además es una economía medio desligada también de la dinámica global, ¿no? O sea, es de los pocos economías que está bajando tasas, uh-huh. No tiene tema de inflación,
siguen con COVID cero.
Siguen con COVID cero, exacto. Uh-huh. Sí, es un bicho aparte, ¿no? Un bicho, sí, completamente aparte.
Sí.
Pero eso en cierta manera ayuda, ¿no? Porque al no tener tanta interdependencia como lo tiene Estados Unidos con el mundo, ¿no? China muchas veces es muy local y da, o sea, hay poca exposición, o sea, sí la hay, pero hay poca exposición del extranjero a China vía bancos, vía sistema financiero, etcétera, etcétera, que si mañana la bola que comentas truena, pues no se va a llevar al mundo entre las patas.
Sí, no, se lleva a los chinos.
Entonces, en ese sentido, pues no es tan peligroso como que Estados Unidos quiebre, o como que Europa quiebre, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Sí.
O como que la misma Grecia quiebre, ¿no? Que en su momento fue el gran problema.
Sí. Llegó un momento, Grecia, que tiene una, o sea, que en su momento tiene una población equivalente al estado de Nuevo León. 7 millones de personas.
Pero tenían agua, güey.
Pero sí, llegó un momento en el que una economía de 7 millones de personas puso de rodillas al sistema financiero mundial, cabrón. O sea, es impresionante. Exacto. También eso.
Que ahorita,
sí,
está pasando algo bien interesante, y es así como una especie de payback. Uh-huh. De sí, los sí, picks, sí, ¿no? Que
le están pintando dedo a Alemania, ¿no?
Uh-huh. Exacto, que no son picks, son gypsies, según Francisco.
Son los países gypsy, o sea, además es Europa del Sur, la influencia gitana, o sea, es vegano, gypsy queda mejor, o sea,
pigs, pigs.
Ah, pero a ver, dentro de los, o sea, ahorita el tema es Italia, ¿no? Porque los demás países gypsy, o sea, los gypsy originales eran
pigs.
Grecia, Irlanda, pigs. España, Portugal, Irlanda, y todos más o menos se sanearon. Excepto Italia, y ahorita realmente el que pregunta, el que tiene tema es... O sea, es que son dos agendas distintas. La agenda energética, que ahí sí los países gypsy pigs le están diciendo a Alemania, no te ayudo, porque pues tú me fregaste hace 10 años.
Es que además ese argumento está buenísimo, porque el argumento del 2011-2012 de Alemania es así de... Pues estuviste viviendo tú, Grecia, pues por encima de tus posibilidades, te tienes que ajustar, ¿no? Y ahorita Grecia e Italia le están diciendo lo mismo a Alemania. Pues estuviste viviendo por encima de tus posibilidades energéticas. Tú eres la que te tienes que ajustar. ¿Por qué toda la Unión Europea vamos a tener que bajar el 15% del consumo de energía, ¿no? Yo estoy bien. ¿Sí? Yo Grecia, estoy bien. Tú, Alemania, es la que estás consumiendo más. Bájale tú. Entonces le están aplicando la misma receta 10 años después. Y eso es, ¿sí? Y eso es así... irónico, brillante, me encanta, güey.
Sí, a mí también. Además de que yo siempre, o sea, yo siempre estuve del lado de los países gypsy en la crisis de 2010. Porque, o sea, su posición fiscal en realidad no era tan mala, era más bien un tema de balance de pagos y cuenta corriente. Y para contrarrestar eso tenían que mantener balances de cuenta, de superávits primarios de 5% del PIB, que era absurdo y que equivalía básicamente a eviscerar el Estado Social. Entonces no tenía... La verdad es que ahí los alemanes lo intentaron volver un tema cultural, moral, y la deuda es mala y no hay que endeudarse y todo es malo.
Ah, sí, la austeridad. Que todo esto retrasó la recuperación de Europa de uh-huh. la gran crisis financiera de 2008, ¿no? O sea, fue uh-huh. muy contraproducente esta austeridad y crítica después. Oye, Paco, pero Grecia sí se la bañó, ¿no? O sea, porque según me acuerdo, o sea, Grecia fue así de, ah, sí, tenemos un problema y nuestra deuda es, no sé, 120% del PIB. Y sí, de repente... Sí, y de repente huevos. No, pues no es 120%, es 150%. Y pues también tenemos activos tóxicos. Y, o sea.
Sí, empezaron a mentir.
O sea, Grecia sí fueron unos malditos mentirosos. O sea.
Sí. Digo, sí.
Tampoco
sí,
merecían sí. que les fueran a quebrar el país. O que les dieran la espalda. Pero mintieron. O sea, los ministros de finanzas y el gobierno.
Sí.
Mintió.
Sí, todo el mundo mintió. O sea, la historia de las estadísticas fiscales griegas es fascinante porque básicamente se aprovecharon de que había dos estándares contables, el de la Unión Europea y el del Fondo Monetario, y entonces cuando les convenía reportaban con uno y cuando les convenía reportaban con otro, y nadie les dijo nada como por 20 años hasta que quebraron. Pero ahí el tema también es, o sea, es la tiranía del pasado. O sea, el tema de la deuda siempre es que es la tiranía del pasado. O sea, ¿por qué tiene que pagar alguien, o sea, alguien hoy los fraudes que cometió alguien antes de que había nacido? O sea...
¿Eres tú Fobaproa?
No, bueno.
Es que es un tema político. O sea, al final los griegos mintieron porque pues tenían que mantener cierto estado social, porque si no, todo el tema geopolítico de la Guerra Fría, los comunistas les iban a tronar el país, entonces pusieron un estado social insostenible para darle pensiones a los comunistas y crear un estado social, y al final terminó tronando. Pero es un tema político y yo sí creo que es muy injusto que se tengan las generaciones cargando la deuda del pasado.
¿Quién sabe? A ver, depende, porque si esa deuda se utilizó para inversión, para cosas, o sea...
No se utilizó para inversión, esa deuda se utilizó para pagar.
No, bueno, o sea, quizás en esta ocasión no, pero si esa deuda realmente se utilizó para cosas productivas, pues esas generaciones hoy están disfrutando la carretera, están disfrutando el alumbrado público, el bla, 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 ¿no? Entonces, o sea, pues sí hay que pagar. Sí. Si se usó para gasto corriente, pues sí, sí están jodidos, ¿no?
Sí.
Pero sí. Si es para inversión, pues igual y sí toca pagarla, güey.
No, o sea, a ver, yo no estoy a favor de que la gente no pague sus deudas.
Otra vez te pueden sacar de contexto.
Pero llega un momento en el que las cosas se vuelven más revanchistas por inercia con cualquier sentido tecnocrático. O sea, por ejemplo, un caso que, a ver, dejando de lado un poquito lo de Grecia y Alemania, etcétera, un caso muy que yo conozco muy de cerca, pues es el caso de los gobiernos subnacionales brasileños que quebraron gran parte de la deuda de Brasil del 98. Fue porque los gobiernos subnacionales quebraron, y cuando el gobierno nacional entró a darles un bailout, tuvo que endeudarse afuera, y entonces la posición fiscal del gobierno nacional se volvió insostenible, y bueno, pues tuvo que entrar en el programa con el fondo, etcétera. Pero como castigo, a los gobiernos subnacionales les prohibieron emitir deuda por 40 años. Entonces, estás hablando de que va a haber dos generaciones de brasileños cuyos gobiernos locales y estatales de facto no pueden hacer proyectos de infraestructura de largo plazo, y no es justo. O sea, por más grave que haya sido el, entre comillas, pecado de los brasileños de 1995, no es justo que los brasileños de 2025 tengan que cargar con esa maldición como si fuera maldición bíblica. O sea, no está bien tampoco.
No, a ver, esas decisiones así salomónicas, pues no están chidas. El tema es que pues no sabes si esa deuda va a ser utilizada en infraestructura, ¿no? De hecho, dentro de un par de semanas vamos a sacar un episodio de deuda subnacional en Money Talks de México, y un poco la conclusión es pues que luego los estados se endeudan para gasto corriente, puro gasto corriente, ¿no? Que dices, bueno, o sea, que muy apenas les alcanza para la nómina, ¿no? Uh-huh. Que dices, órale, digo, es el caso de México, seguro el caso de Brasil tiene otros.
No, pero sí, o sea, pero sí. Pero yendo al tema más general de la deuda de entes de gobierno, de nuevo, yo sí creo que llega un momento en el que es, o sea, ya fue, o sea, no estamos hablando de cosas de hace 50 años, o sea, la gente que hizo eso ya se murió o ya está jubilada, o sea, llega un momento en el que es de,
pero vamos pues, a sentarnos. ¿Qué haces? O sea, haircuts, o sea, ¿cómo le das la vuelta? ¿Cómo haces que el hijo no pague los pecados del padre? O sea, está o sea, yo concuerdo contigo, es muy injusto.
Pero por ejemplo, en el caso de Brasil, o sea, prohibir 40 años, pues es mejor poner como reglas claras, ¿no? Y decir, a ver, si te quieres endeudar, tienes que tener en cuenta estas reglas, pum, 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 y si usas más del 20 o 30% del monto endeudado en gasto corriente, castigo, güey, y de veto, no sé, o sea, cosas, o sea, reglas estrictas,
pero consecuencias no un veto, reales,
pero no un veto, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo.
Oye, ¿se podría quitar el veto? Digo, yo no conozco nada de política ni derecho de Brasil, pero, o sea, ¿se podría quitar el veto? ¿Por qué nadie lo quita?
Pues porque no hay votos en el Congreso, porque es una ley federal, y, o sea, no hay votos en el Congreso, los ministerios de Hacienda latinoamericanos que todavía tienen esta aversión a la deuda, sobre todo a la subnacional, pues no lo quieren quitar. Y cuando llega alguien de algún estado chiquito a querer mover las cosas, pues le dicen, no, pues tú eres de un estado chiquito, no existes.
Tlaxcala, no estés molestando, por favor.
Tlaxcala, no estés molestando.
Hay gente que dice que Tlaxcala es el set de una película de Pedro... ¿Cómo se llama este actor?
Pedro. ¿Qué? Pedro Infante.
Es el Truman Show, güey. Es como
ajá,
Truman
o
Show.
Sea, o sea, que no existe ese estado, que fue un set para una película que se quedó ahí. O sea, y ahora que nos dijeron que no, que tienen prohibido contraer deuda, dije, ay, caray.
Así, de hecho, Tlaxcala justo es el único estado que por constitución estatal no tiene prohibido contraer deuda.
Sí.
Porque
sí,
no existe. No, de hecho es bonito, o sea, es muy chiquito, pero es bonito Tlaxcala.
Sí, a mí me gusta
Tlaxcala. Es como el Bitcoin, colateralizas con sueños el valor de tu activo, cabrón. Mismo caso Tlaxcala, colateralizas con... Es como el dorado, güey. ¿No? No existe, pero está lleno de oro. Entonces hay que buscarlo.
Pues sí, puede ser.
Oye, hablando de castigos bíblicos, lean el libro de Daniel. El libro, ¿tú sí lo leíste, Luis, al final? ¿Te dio tiempo de leerlo?
Ah, o sea, vi que lo querías recomendar, que lo ibas a recomendar aquí, pero, o sea, literal, el libro de Daniel de la Biblia.
Ajá.
¿Es el cuate que se llena de llagas? No.
No. No, es el de los leones.
Ah, sí.
Es el de que lo meten a un foso de los leones y le dice a los leones, no, crean en Dios, y los leones ya no se lo comen.
es como ahorita, ¿no? No, leo un libro. Y ya no.
Ya no te hace nada. No me asaltes. Un libro.
Ok.
No, pero el libro de Daniel es muy importante porque es el primer apocalipsis registrado. Apocalipsis entendido como un libro en el que hay un castigo divino, la humanidad se va a la mierda y luego hay una reconciliación con Dios. Es un género literario y es el primero de ese género literario del que, pues, por lo menos que se ha conservado, ¿no? Obviamente, seguramente habrá habido antes. Y se escribió en un contexto histórico muy particular que fue... en el periodo helenístico, cuando un emperador seleúcida decretó el tiempo lineal, porque antes el tiempo se medía en base a los reyes, ¿no? No, pues el año 1 del rey tal, el año 2 del rey tal, el tiempo era circular. Y llegó uno y dijo, ya, se acabó el tiempo circular, ahora es el tiempo lineal, desde hoy es el año 0 y de aquí nunca se va a caer el tiempo. Entonces la gente se volvió loca. O sea, la gente, cuando se descubrió el tiempo lineal, la gente se empezó a volver loca y empezaron a quemar templos, hubo guerra civil... Y una de esas manifestaciones fue el libro de Daniel, que como la como se acabó, como se perdió la esperanza, o sea, porque antes la gente vivía con la esperanza de que el siguiente rey iba a ser mejor, ¿no? Se cerraba el ciclo y el siguiente ciclo. Entonces ahora la gente dijo, esto es lineal, no puede ser, vamos a seguir así toda la vida. Entonces empezaron a escribir ese tipo de libros apocalípticos que le daban cierta circularidad otra vez al tiempo y cierta idea de que iba a haber un futuro mejor una vez que el tiempo terrenal terminara.
Después de que todo se fuera a la mierda, iba a haber un futuro mejor.
Ese es el apocalipsis, ¿eh? Esa es la promesa, sí, oye, del apocalipsis.
Pero, porque yo leí, pero hace muchísimo, ya ni siquiera me acuerdo, la verdad, o sea, bien de pasajes o de qué trata, pero yo leí el de, pues el apocalipsis, que es de Juan, ¿no?
Ajá.
Y después de leerlo, yo sí dije, no, pues, le metía duro al LSD o a algo, porque sí está, sí está muy, muy bizarro y muy, pues sí. Pues
tiene muchas, o sea, como muchas alegorías y muchas, ¿cómo se llama? Sí, dobles sentidos, ¿no?
Ajá, dobles sentidos, pero es que son dobles sentidos o son absurdos, o sea, creo que sí, Juan ya estaba loco y ya estaba tocado cuando lo escribió, porque ya estaba en una isla solo o algo así, ¿no? Pero, o sea, ¿así es el de Daniel o es diferente?
No, es distinto, o sea, es un libro distinto porque sí se divide en dos partes. La primera parte es esta parte, la parte apocalíptica, que básicamente, pues, es la idea de la parte apocalíptica es no le hagan caso a este rey que cree que el tiempo es una línea recta. Este rey está loco, eventualmente va a terminar. Y el tiempo verdadero, el tiempo de Dios va a volver y todos vamos a... El pueblo israelí va a volver a comulgar con Dios una vez que este rey loco muera. Una vez que este rey loco que puso el tiempo lineal muera. Y la segunda parte es la de los leones, ¿no? Daniel, por estas ideas, lo aventaron con unos leones, los leones se lo iban a comer. Daniel rezó y los leones ya no se lo comieron. Y el Apocalipsis de Juan es distinto porque el Apocalipsis de Juan lo que quería era... O sea... Tenía dos agendas, básicamente, la Apocalipsis de Juan. O sea, ante la persecución romana, volver con esta idea de ahorita está todo mal, pero eventualmente va a estar todo bien y hay que rezar para que este periodo de persecución termine y se establezca la ciudad universal de Dios. Esa era la primera agenda. Y la segunda agenda también que tenía era establecer cierta primacía. Por eso es las siete iglesias del Apocalipsis de Juan. Intentar establecer cierta organización eclesiástica que fue eventualmente la base, pues, del papado romano. Pero esas eran las dos agendas del Evangelio de Juan.
Bueno, ya que estamos en recomendaciones,
o no hablamos de mercados y como que fuimos más felices, ¿no?
Exacto.
O no hablamos, exacto, de mercados porque como esta semana sí subieron, entonces estamos,
ajá, porque como esta semana fue feliz...
Podemos enfocarnos en otra cosa.
Sí, es que a lo mejor si hablábamos de mercados, iba a salir Permaver González a decir, no, pero es un bear market rally y todo.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
A ver, es que no hablamos de mercados porque es obvio que es un bear market rally, entonces ya, o sea, como todos estamos de acuerdo. No hay discusión, güey, se vuelve muy aburrido.
Sí, si no se vio el deterioro en estos reportes, se va a ver en el siguiente. Sí, sí, exacto.
En algún momento va a caer y todos van a sufrir, güey. Ahí tienes tu apocalipsis.
El gran reset, sí, sí. El apocalipsis de los mercados.
Todos están muertos, comulgando con el señor, güey.
No, bueno, hasta eso es lo bueno del apocalipsis de Gonzali, que, o sea, todo se va a ir al carajo en los mercados, pero eventualmente todos vamos a estar mejor.
Exacto.
Cuando estemos, sí, muertos, güey, o sea, no.
Cuando el apego al dinero deje de ser algo importante, güey.
¡No mames!
¡No!
Y nos centremos en los valores que nos hacen ser seres humanos, Francisco.
No, soy Tim Pelosi, venga a nosotros el dinero.
Exacto.
Digo, no me gusta el insider trading, no estoy a favor del insider trading. Creo que no es ético para que no me saquen
Capital Trades, CapitalTrades.com, CapitalTrades.com.
Pero a ver.
A ver, yo tengo la recomendación vegana mamadora del día.
¡Yeah! Yes.
El restaurante que quedó en primer lugar en la lista de San Pellegrino de este año. que se llama Geranium, es vegetariano, es un lugar vegetariano que está en es el mejor restaurante del mundo. Entonces, si algún día están en Dinamarca, pues vayan a comer a Geranium, pues me imagino que zanahorias con chilito y cosas así.
Sí, gasten sus euros, gasten miles de euros en zanahorias con chilito. Y unos ejotitos. Pero ¿saben qué? Como es Europa, no van a tener limón.
Exacto. Y van, no, y además va a ser una cena romántica al calor de las velas, güey, porque no tienen para prender el foco.
Oigan, pero ahorita estaba pensando, oye, pues Enrique Olvera se debería de ir a un país donde no llegue la exportación de limón, o sea, muy caro, para que no se empute, ¿no? Cuando la gente le pone limón a sus tacos.
Es verdad.
Digo, se me ocurrió ahorita.
A mí, ahorita, o sea, en la línea mamadora, a mí sí me sorprendió ahorita que estuve en Suiza hace 3 semanas, sí la cantidad de restaurantes veganos que hay. O sea, sí, sí se está volviendo ya masivo y qué bueno que así sea.
Ah, la decadencia.
Oye, yo tengo
hablando de apocalipsis.
Exacto, si quieres vas tú, Walter, porque a mí se me olvidó mi cuaderno cuando tengo las recomendaciones de las mías y la de la audiencia, entonces vas tú en lo que voy por mi cuaderno.
Ah, sí, claro, les prometí películas viejitas, películas de culto. Paco. Bueno. Sí. O sea, ahí sí se escucha con eco, ni modo.
No, ya voy.
Estás
A ver, ya, aquí estoy.
Es doble recomendación.
Aquí estoy. Es que le subí el volumen, o sea, sí la cagué, pero bueno. A ver si podemos editar eso.
Ah, que este es el Jam Session, güey.
Es el Jam Session. Bueno, ahí va la película viejita de culto, la película de Donnie Darko. Es muy buena, inclusive para verla varias veces. Ahí involucra una paradoja tiempo-espacio, que creo que es de las primeras películas de Jake Gyllenhaal, ¿no?
Creo que sí.
Sí, está muy chavito. Pero es muy buena película, a mí me gustó mucho. Y ahora no tengo libro, esa es mi recomendación de la semana.
Oye, de película viejita, ahorita que sacamos el tema de los gitanos, Snatch.
Snatch es básico.
Muy buena, básica.
Peliculón.
Sí, es una gran película.
Sí. No, yo tengo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 2 minutos. Bueno,
Dale, nos pasamos un poquito.
Es el Jam.
No, de recomendación, un podcast buenísimo que descubrí.
Money Talks.
Además. Ese lo descubrí desde el inicio. No, pero uno que descubrí hace 3 días, es un podcast que se llama Climavores, que habla sobre todo este tema. Es muy bueno porque además está hecho por carnívoros y desde el inicio los autores se reconocen como carnívoros y dicen cómo que ellos son carnívoros y que les encanta la carne, pero llevan 5 episodios y hablan sobre cómo comer de una manera más consciente y cómo la dieta impacta. Y la verdad está muy bueno porque, o sea, los 2 episodios que llevo ya van en el 5º episodio, yo llevo 2, y en uno de ellos básicamente destrozan toda esta idea de comer local. O sea, dicen que comer local es contraproducente para el clima, que no lo hagan, que vayan al súper y compren sus sus cosas comerciales
con sus lechugas australianas.
Pero que no. Entonces, Climavores, y te digo, yo creo que el hecho de que sea, o sea, que no sea alguien vegano que lo haga, yo creo que le va a dar mucha legitimidad, está muy bueno. Recomendación vegana, me vine a Estados Unidos, a México la semana pasada y lo primero que hice fue pedir mis tacos de Gracias Madre Vegana, que es mi taquería vegana favorita aquí en el DF, y les dije que los iba a recomendar, entonces pues aquí está para los colegas de Gracias Madre Vegana. Y la otra, Luis...
Patrocínanos.
Patrocínanos, sí, todos los que recomendamos patrocínanos, no mamen, o sea, es propaganda gratis, no mamen, mándenos los tacos veganos los viernes a las 7 de la mañana, por lo menos.
¿Estás escuchando Pelosi Capital Management? Patrocínanos.
No, y el otro, Luis, en el Money Talks vi que recomendaste mucho a Pessoa, El libro del desasosiego de Pessoa también es de mis autores favoritos. Hay una biografía muy buena que la publicó hace algunos años el Fondo de Cultura Económica. La recomiendo mucho porque habla sobre cómo Pessoa era un drogadicto a la cocaína.
Y al alcohol, cabrón, era así, heavy drinker.
Era heavy drinker y heavy cocainómano, y yo creo que una vez que entiendes que el güey escribía en el delirium tremens de la coca, yo creo que también le da mucho más sentido a...
Sí, sí, o sea, se supone que el libro del desasosiego lo hace uno de sus heterónimos, ¿no? Uh-huh. Bernardo Suárez, uh-huh. Para los que no sepan, este cuate tenía muchos heterónimos, ¿no? Que es una especie de seudónimo, pero con personalidad propia. Y el libro del desasosiego lo escribe durante las noches, uh-huh. en estado etílico, ¿no? Uh-huh. Completamente fuera de sí. Y es, bueno, para mí es una prosa muy, muy, muy... Pues es, a ver, medio existencial, con esta saudade portuguesa. Es un gran libro. Es un gran libro que si lo lees en el mood adecuado, está bien. Si andas medio depre, te va a deprimir más. Y además creo que es que también depende mucho del traductor, ¿no? Hay como que traductores muy, muy fieles. Y siento que eso muchas veces pierde la cadencia de la prosa de Pessoa, ¿no? Hay un traductor que me gusta mucho, a ver, no se vayan, que aquí lo tengo, denme un segundo.
Oye, pero el existencialismo, ¿están de acuerdo que siempre, o sea, si no tienes el mood, siempre te va a deprimir, ¿no?
Pues sí. Depende. No, o sea, no, hay un, no, o sea, hay un autor gringo muy bueno... porque la conclusión del existencialismo es que la existencia no tiene sentido. O sea, todos los autores existencialistas terminan concluyendo eso, que la vida no tiene sentido. Y en ese sentido, lo mejor a lo que puedes llegar con el existencialismo es a un tal vez. O sea, tal vez la existencia tiene sentido si tú se la das. Esa es la mejor conclusión
posible. Sí, es que ese es lo positivo del existencialismo, ¿no? Que como la vida no tiene sentido, pues bueno, está abierto a que tú le des el que tú quieras, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, dale, Luis.
No, te digo, hay, o sea, como que lo han traducido muchas, hay como tres o cuatro traducciones al español. He leído un par, pero la que más me gusta es la de Santiago Kovatlov, ¿no? Que él es un poco menos, o sea, como que se toma ciertas licencias para traducir y que la, digamos que el ritmo... Pues sí, la cadencia de la prosa permanezca un poquito más intacta, ¿no? Uh-huh. Ese es el que más me gusta. Creo que ya no lo están editando. La otra vez hay un pasaje de libros que se pone, creo que sábados o domingos, entre el Palacio de Minería y el Palacio de Correo, en el centro. Ahí es como un tianguis de libros. Y la otra vez lo vi ahí. No, la otra vez vi que lo tenían ahí. Entonces, supongo que no lo han vendido. Si a alguien le interesa, pues ahí lo pueden encontrar.
Y además en ese tianguis de libro, de repente se pone pues como un grupito de rock jazz a tocar música y está chido.
Ah, exacto.
Mándame foto, Luis, del libro para cuando lo tuiteé el lunes, para ponerlo.
Nosotros te lo mando.
Estoy hablando. Porque Pessoa escribió parte de su obra en inglés, escribió unos sonetos en inglés, en inglés isabelino de Shakespeare, que son incomprensibles, pero que yo les recomiendo mucho. Escribió una parte de su obra en portugués, y es curioso lo que comentas de la traducción, porque, o sea, en la arrogancia hispanoparlante siempre solemos creer que el portugués es muy parecido al español, cuando en realidad no lo es. Y otro gran ejercicio de traducción es de otro gran lector de Pessoa, de José Saramago, que le escribió en portugués, y su esposa, que era española, la traducía. Y al final, los últimos libros de Saramago al final eran casi coautorías. Porque Saramago los escribía en portugués y le pasaba la página a Pilar, y Pilar la traducía al español, y pues iban dando feedback. Yo en algún momento intenté hacer ese ejercicio de lectura simultánea, y es maravilloso. Yo lo recomiendo, o sea, la gente que tenga tiempo y ocio, hagan ese ejercicio de lectura simultánea. A los que no tienen tiempo, vean la película que está en YouTube, Pilar y José, que es de los últimos años de la vida de Saramago al lado de Pilar. y pues es una, fue una relación muy bonita y la verdad es una película muy bonita también.
Muy bien, muy bien. Pues muchas recomendaciones esta semana. Poca depresión, cero
es
drogas.
Es bueno que los mercados estén, o sea, yo no entiendo por qué no te gusta, Luis, que los mercados estén yéndose para arriba, o sea, hablamos del libro.
No, sí me gusta, pero de repente el castigo es necesario, Francisco. Hay que ponernos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro cilicio en la pierna y azotarnos para expiar nuestras culpas de liquidez y exceso, güey. Está bien. Dios lo ve con buenos ojos.
Depende del Dios, pero sí.
Depende del Dios, sí. Porque el Dios es hedonista, no. Baco no lo aprueba.
Sí, por eso la decadencia del Imperio Romano. Pero bueno.
Pero pues bueno.
La decadencia del Imperio Romano es porque tomaban agua de tubos de plomo filtro. Y se volvieron.
Exacto. Ajá, y se volvieron locos. Ajá, se volvieron porque tenía plomo.
Invierten en infraestructura sostenible, güey.
Y el vino también tenía plomo. O sea, el problema no era el vino, era el plomo.
El problema exacto era el plomo. Entonces invierten en infraestructura sostenible para que no haya plomo en el agua ni microplásticos en la comida, güey.
Como el cuate ese de Punjabi que se echó su shot del río contaminado para demostrar que era limpio y terminó en el hospital.
En el hospital, sí. O sea, eso también es muy, ¿cómo dijeron con lo de Grecia y Alemania? Bueno, es muy poético, muy...
Sí, es cierto, cierto tipo de poesía.
Es poesía pura, güey. Eso es poesía pura. A la chingada, güey.
Sí, ¿por qué se nos olvidó comentar eso? Pero bueno, ya lo comentamos. Y bueno, para arruinarle su semana, el PMI de servicios acaba de salir en terreno de contracción. Tengan buena semana.
Venga, mercados, háganlo.
Venga.
Y pues nada, muchachos, ¿qué? ¿La cortamos acá?
Pues sí, ya valió madre, güey.
Con ese happy note.
Con ese happy note.
Nos escuchamos el siguiente lunes.